En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa Queremos Saber. Y hoy además vamos a hablar de adicciones, adicciones que tienen solución. Hablamos de la Asociación Onubense de Jugadores de Azar en Rehabilitación y otras adicciones, porque la verdad que la vida se ha complicado tanto que ya no solamente hay una adicción al juego, sino que las adicciones también se han ido pues dispersando. Hablamos de adicciones a las compras, a la telefonía, a la cleptomanía. Bueno, de todo ello hablaremos con los representantes, que hoy viene muy bien acompañado su presidente, Jorge Barroso. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y como no, está su secretario, Lorenzo García. Hola, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Y Bella, Bella Oliva, monitora de la asociación. Hola, Bella.
Hola, buenas tardes.
Bueno, y además, ¿por qué están aquí? Porque tienen noticias de actualidad, que pronto será el 29 de octubre, ese día donde se conmemora el Día Sin Juego. Y ellos tienen muchas actividades, y entre ellas, entre manos, una primicia. Muy buenas, Jorge. Cuéntame, hola, ¿qué habéis presentado hoy?
La primicia es que este año, como novedad, o como muy novedoso, pues vamos a hacer una carrera en marcha solidaria, que es la primera que se va a hacer con motivo del Día Sin Juego de Azar. Y hemos estado esta mañana presentándolo en el ayuntamiento y a través del diputado de Servicios Sociales de la Diputación, donde ha tenido una gran acogida por todos los medios y demás, porque como es una cosa nueva, pues la gente quiere saber, ¿no? Como el programa este tuyo que haces, ¿no? Y nosotros le informamos que, hombre, que el 29 de octubre es el Día Sin Juego de Azar, aunque nosotros la carrera la vamos a hacer el día 28, por aquello de que como es domingo, a las 11 de la mañana vamos a salir de la puerta del ayuntamiento, donde bajaremos por la Plaza Las Mojas a la calle Marina, y calle Marina hasta el Paseo de la Ría. Y
Un largo itinerario, ¿no? Un recorrido,
sí,
amplio.
Los que van corriendo, pues van a llegar hasta la Punta del Cebo y dan la vuelta en la Punta del Cebo. Y luego vienen al Estadio Colombino, que es donde nos juntaremos todos y haremos una jornada de convivencia, donde degustaremos unas habas con choco, que es muy típico de aquí de Huelva, y como habrás visto, las camisetas son blanca y azul, ¿no? Blanca y azul por aquello de que los colores de Huelva, ¿por qué no, no? Y que como estamos viendo que se nos desborda también las asociaciones de este tipo, no en nivel de Huelva, sino a nivel andaluz, pues nosotros estamos haciendo una reclamación tanto al gobierno central como a los provinciales, de que se tenga un control de acceso a los salones de juego y a aquellos donde apuesten los jóvenes, ¿no?
De eso también vamos a hablar, Jorge, si te parece, porque tenemos también esas noticias de última hora, por lo menos, ¿no? Eso de revisar la legislación, que es una buena noticia, ¿no? Que desde el Consejo de Audiovisual Andaluz también se le dé importancia a todo lo que al final entra por los ojos.
Sí, pues ayer se presentó el Consejo Audiovisual de Andalucía en el Parlamento Andaluz, donde tienen, sobre todo su presidenta, ¿no?, tiene mucha inquietud sobre el juego online sobre la publicidad del juego en franjas horarias, donde a los jóvenes le hace mucho daño la publicidad, ¿no?
Y más con los últimos spots, ¿verdad? Que hasta los famosos deportistas le dan una normalidad, una naturalidad, algo que la verdad que...
Claro, porque eso genera mucho dinero, social. Genera mucho dinero, pero no ven las miserias de las personas que estamos aquejadas del juego, ¿no? Y que desgraciadamente caemos en esta patología, ¿no? Que no tenemos una información de que nos puede pasar si jugamos a algo que en un principio se empieza por diversión, pero que luego se convierte en una patología, ¿no? Y que, hombre, que el bombo se lo estamos dando, sobre todo este año, que el viernes vamos a ir al Parlamento Andaluz, donde su presidente, el presidente del Parlamento de Andalucía, su cabeza, pues va a reivindicar el manifiesto que le leeré yo, del manifiesto del Día Sin Juego de Azar, donde hacemos todas esas reivindicaciones al gobierno central y al gobierno autonómico.
Porque vosotros también, como siempre decimos, participáis, pertenecéis dentro de esta asociación. Bueno, pues hay una ramificación de federaciones andaluzas.
Sí, tenemos la Federación Andaluza de Jugadores de Azar Rehabilitado, FAJER, de la cual yo soy su secretario, ¿no? Y también pertenecemos a la Federación Nacional, que aglutina a muchas más asociaciones ya de toda España. Ahora hemos tenido recientemente un congreso en Cáceres, donde hemos estado unas 400 personas, ¿no? Por aquello de que vamos innovando, vamos viendo los nuevos juegos que van saliendo. Sobre todo, antes la palma se lo llevaba la tragaperra, ¿no? La máquina tragaperra, pero hoy ha salido una ruleta electrónica donde tenemos chavales muy jóvenes, muy jóvenes. Yo lo decía en la rueda de prensa, ¿no? Que ayer llegó un chaval con 23 años y resulta de que hace 4 o 5 años estaba jugando a la ruleta electrónica. Esa que entras un euro y me parece que te da 37 euros. Pues, si entras cinco, pues te dan cinco veces, ¿no? Y así, pues lo van enganchando. Igual que aquellos personajes de élite, como puede ser Nadal, o puede ser Ronaldo, o puede ser gente que gana mucho dinero con esto de la publicidad, pero que desgraciadamente atrapan a los cada vez más jóvenes.
Incluso que no sean deportistas, porque también vemos a Belén Esteban o
a Javier Vázquez
que haciendo publicidad. Ellos no tienen culpa, por supuesto, pero bueno, claro, que son cabras que al final pues captan más adeptos.
Claro.
Y bueno, vamos a hablar también con los que te acompañan, porque aquí está el secretario Lorenzo García. Y la verdad, Lorenzo, es lo que nos va... Bueno, cada vez que acude a Hispanidad Radio, cada vez que venís y podemos hablar con vosotros, se viene demandando, ¿no? Que al final es una enfermedad que en vez de ir aminorando con el paso del tiempo, va aumentando. Hablamos ya de datos, hablabais vosotros incluso de que en este último año hasta se ha triplicado el número de personas que acuden a la asociación.
Sí, triplicado y además con edades mucho más jóvenes, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, antes habría un promedio a lo mejor de a partir de 45 años hacia adelante y ahora ya es una media de 30 años prácticamente. Ya entra en una terapia y saca una media de 30, 27, 30 años.
Uh-huh.
Entonces, desde primero de año, desde el 1 de enero a la fecha de hoy, pues nos han entrado 60 personas con adicción, casi todo, mucha gente, y cada vez más entra con problemas de internet, o sea, apuestas por internet, y otros siguen a lo mejor entrando personas con la ruleta, que la ruleta está cogiendo una cantidad de personas enorme, enorme, además con un gasto de dinero enorme. Y como lo pueden hacer a través de internet también, pues eso es jugar en cualquier espacio, en el cuarto baño, en el recreo, donde pueda. Además que están jugando muchas personas menores.
Y claro, cuando hablamos de menores es que muchas veces hasta la familia tarda en detectar esos problemas. Por eso, Bella, es importante también esa labor como monitores, el concienciar. Porque al final el trabajo también lo hacéis tanto con los que padecen ludopatía o tienen algún tipo de adicciones, también trasladar, ¿no? De que el entorno tiene que darse cuenta de esas alarmas que al final nos pueden hacer concienciarnos de que hay un problema.
Hombre, claro, nosotros cuando entramos en terapia y empezamos la terapia siempre viene ahí enfermos también, que igual que hay jóvenes, hay padres de familia. Y ahí pues lo hablamos mucho para que estén pendientes de los hijos, porque hoy con las nuevas tecnologías los niños lo tienen al alcance de la mano, a cualquier edad pueden apostar o jugar a juegos, aunque no sea con dinero, con monedas de esas ficticias que hay en los juegos, pero de ahí empiezan ya a la adicción
claro,
con el juego.
Claro, porque siempre hablamos de que las adicciones, algunas tienen características similares, ¿no? Similares a otras, incluso con sustancias. Queremos dar una visión de que una adicción supone en la mente, bueno, pues esa necesidad, esa ansiedad que produce el necesitar, ¿no? En esta ocasión hablamos de jugar. Muchas veces también los padres, supongo yo que no están muy comunicados con los hijos, o hay una falta de poner límites, ¿no? Todo tendrá que ver.
Hombre, eso principalmente hoy día sí. Hoy día tú vas a cualquier sitio y ves niños con 3, 4 años que los padres, para comer tranquilo, para tener una conversación, le dan un móvil al niño. Ya tú le estás dando al niño una bomba. Uh-huh. Entonces, para que no los niños no callen en esas cosas, hay que empezar desde los mayores. Y hoy día eso todavía queda un poquito.
Claro, Jorge, incluso hablábamos de esas últimas noticias en verano, niños que al final, pues por falta de atención de los padres, porque se entretienen, que hoy el móvil lo llevamos a todas partes, y es una parte más del cuerpo humano, muchas veces perdemos la atención en los más pequeños y luego ocurren consecuencias.
Sí, yo siempre digo lo que dice nuestra psicóloga y lo que... estamos escuchando del juez de menores de Granada y todo eso, ¿no? Que los aparatos son indudablemente unas herramientas importantes donde se pueden utilizar bien, pero que aquello todo que sea de ocio, dejarle a los menores o comprarle un móvil con menos de 16 años a una persona, por lo visto, eso es donde le puede producir un enganche total, ¿no? A lo largo de los años. Y sí que lo estamos viendo, ¿no? Antes decía Lorenzo que la media ha bajado hasta 27 años y efectivamente es que los vemos, ¿no? Que vemos que los padres, en vez de ponerle un control o unos días a la semana donde puedan jugar o donde los aparatos de internet o los ordenadores puedan estar en sitios visibles donde lo vea toda la familia, por aquello de que no sabemos qué es lo que están haciendo. Se encierran en el cuarto, hoy no se juega al trompo, no se juega al diabolo, no se juega a nada de juegos de los antiguos. Hoy le das una caja tonta a un niño y resulta de que cuando te das cuenta, pues nosotros estamos tratando chavales en nuestra asociación, no en los grupos de autoayuda y ayuda mutua, donde ahí tienen que ser de 18 años para arriba, pero tenemos un menor con 14 años que lo está tratando la psicóloga. Y esta criatura o criaturita no juega dinero, lo que juega son con la Play o la...
Videojuegos.
Y que está jugando pues muchísimas horas, un rendimiento escolar nulo. Luego cuando los padres le van a quitar la herramienta, resulta de que es capaz de tirarle con ella, o sea, se vuelven agresivos y esas cosas hay que tratarlas. Eso hasta que no le toca a uno, pues no se da cuenta. Era lo mismo que cuando decíamos nosotros en el año 91, donde estaban los salones de juego, que no eran, no estaban cerrados, no estaban habilitados como hoy, que había, con una mampara separaban las máquinas tragaperras de las máquinas recreativas, ¿no? Y nosotros estábamos diciendo que se estaban creando ludópatas en potencia. La gente se reía y decían que esto lo otro. Pero hoy nos está dando la razón, y no nos está dando la razón con esto, sino con muchos más, ¿no? Luego la poca conciencia social que hay sobre esto, ¿no? La poca conciencia que hay porque en casi todos los bares existe una máquina que le da mucho dinero a la persona que la tiene, bueno, mucho dinero, le paga la luz, le paga el agua y le paga todo, ¿no? Pero que no estás viendo el destrozo que está haciendo en la familia, ¿no? Porque hoy llega una persona como de las nuevas nuestras que han llegado, que han cobrado 1.000 euros o 700 euros después de dejar todo trabajar en el campo o de trabajar en cualquier factoría por ahí, y resulta de que en menos de una hora se ha dejado el sueldo allí. Y luego empiezan a llorar, hay separaciones, hay muchas inquietudes nuestras de que hoy en día lo estamos viendo, ¿no? Y lo estamos alertando, pero que nosotros somos David contra Goliat. Yo siempre lo he dicho, nosotros lo que hacemos lo tenemos que hacer bien y tenemos que ir concienciando a la población de que esto es una enfermedad progresiva y mortal, porque hay desgraciadamente quien se quita la vida, y quien se quita la vida, eso no lo pone los medios de comunicación ni lo pone nadie. ¿Por qué? Porque es una alarma social, pero que al pan pan y al vino vino, es como hay que llamarle, no hay otra. Y que nosotros, pues hombre, con estas campañas del Día Sin Juego de Azar, lo que pretendemos es de que se informe a la población, porque de verdad estuvimos el otro día en Lepe, el sábado pasado, y montamos una mesa informativa y la gente como que no se acercaban, como que estábamos apestados. Pero es porque se cree que con el bombardeo que le hacen de mesas petitorias, nosotros no somos mesas petitorias, somos mesas informativas, donde le damos un bolígrafo, le damos una información de los peligros que pueden acarrear los juegos de azar. Y que, hombre, que con esta labor lo que hacemos, pues, es, de alguna manera, informar a la población.
Es de lo que se trata, que población esté informada. Por lo menos aprovechar ese día, un día que, como decimos, tampoco supone para el ciudadano o ciudadana ningún esfuerzo añadido. Por donde pasen, encuentren esa mesa informativa, pues acercarse a coger algún panfleto, algún folleto, o preguntar incluso por algún problema que esté, pues como decimos, en su familia, en su entorno, y ver posibles soluciones, porque sí es verdad, como decimos, Lorenzo, que al final hay unas necesidades específicas que solamente se pueden tratar en una asociación específica.
Sí, anteriormente decía que habíamos acogido a 70 personas, pero eran personas dependientes, o sea, personas con adicción, pero también está atrás unos padres, una esposa, que también le damos cobertura a una mujer, a esos familiares donde no se tienen en cuenta, por ejemplo, en la administración, ¿eh? Pero esa persona también necesita un tratamiento igual que la persona que lleva adicción. Entonces, esos 60 los multiplica por 2 y a veces por 3 porque van padre y madre, entonces son 120 o algo más de personas las que se le está dando desde primero de, como ya decía anteriormente, desde primero de enero hasta la fecha.
Este año además cumplisteis 27 años ya en Huelva, sí. Y provincia, me refiero.
Sí, efectivamente. Agregado a las personas que estaban ya en tratamiento anteriormente, son 295 personas que tiene UNG hoy en día dándole tratamiento. Entonces, me hacía la pregunta de
que es necesario acudir a una asociación donde te den el tratamiento que necesitas, ¿no?
Exactamente. Hombre, yo de aquí reitero que en Huelva a una mujer está, o sea, es un centro de tratamiento de juego y otras adicciones, concertado con la Junta de Andalucía, y en Huelva es el único, o sea, y el más antiguo.
Por eso hablábamos de adicciones a sustancias, pero eso es, aunque sea parte o que haya características parecidas o similares, pero son, bueno, pues otro tipo de tratamiento, otro tipo de terapia.
Sí, sí, eso lo tenemos nosotros muy claro, que una persona que ingiera sustancias, llámese droga, llámese alcohol, necesita un tratamiento médico. Vamos, nosotros no poseemos médicos, tenemos una psicóloga, un trabajador social, una abogada y una administrativa, que es lo que nos exigen para ser centro de tratamiento exclusivo de juego patológico. Entonces, por aquello de que todo es del coco, todo es de aquí, de la mente.
La mente.
En el momento que limpies la mente, yo el otro día se lo decía a un padre, ¿no? Que lo mismo que te han enseñado a jugar, nosotros enseñamos a no jugar. Por eso el lema de este año de la campaña es Vivo Sin Juego, ¿no? Vivo Sin Juego por aquello de que yo no juego porque no lo necesito, a mí no me hace falta el juego para nada. Y indudablemente yo comprendo de que lo mismo que la gente bebe, o lo mismo que la gente compra, lo mismo que la gente juega, pues pues se puede jugar, siempre con moderación. Lo que pasa es que, ¿dónde está la gota que colma el vaso? Si yo lo hubiese sabido, no me hubiese metido donde me metí en su día, ¿eh? Que era un callejón sin salida. Gracias a que acudí a una asociación de estas características y pudieron dar tratamiento o respuesta a mi patología. Lo que sí es que hoy estamos viendo de que hay asociaciones de otras características que tratan todo, y nosotros, que nos da igual, pero que nosotros, que la gente sepa y comprenda que exclusivamente para juego patológico está creada nuestra asociación, que no es para otra cosa. La prevención la hacemos o nos volcamos en el mes de octubre, que es el mes de donde se creó el Día Sin Juego de Azar, y que en este mes sí que nos volcamos hacia la sociedad. Pero si no, nosotros tenemos 8 grupos de autoayuda y, como muy bien decía Lorenzo, tenemos 295 personas en tratamiento, que aquellos van la gente y pasan por la puerta y dicen, bueno, ¿qué es lo que hay aquí, no? Cuando están en el cambio de familiares con jugadores a los grupos de terapia, ¿no? Pues en una tarde como ayer puede haber 60 personas allí en la asociación, ¿no?
Porque hablamos de que el juego patológico es un trastorno, ¿o lo consideramos como enfermedad?
Vamos a ver, ya por la Organización Mundial de la Salud, en un principio, cuando se crearon los grupos de autoayuda y demás, se hablaba de trastorno por aquello de que no estaba recogida por la Organización Mundial de la Salud y por la CIE-10, ¿no?, que son las enfermedades mentales. Lo que pasa es que hablarle de esto a una persona que es adicta, todavía casi le echan más leña al fuego, ¿no? El coger y decirle, no, tú lo que padeces es una enfermedad mental. Yo no se lo voy a decir a nadie. Yo le digo lo que a mí me pasó, que yo hacía cosas que no puede hacer una persona normal. O sea, algo pasaba en mi cabeza de que yo lo hacía, pero no quería hacerlo. Entonces,
era superior a ti.
Ahí está, por eso se llama la ludopatía, y hoy está recogida en los manuales de psiquiatría y demás, que es la pérdida del control de los impulsos. Tú no puedes, no quieres hacerlo, pero lo haces. ¿Por qué lo haces? Pues te vas metiendo en un hoyo cada vez más, hasta que ya pues tienes que buscar ayuda para salir o encontrarte en la cárcel, porque puedes robar o puedes cometer algún hecho delictivo, o en el cementerio.
Por eso es bueno reflejarlo y dejarlo claro de que, bueno, al final hablamos de enfermedad, por eso hablaba yo de trastorno de enfermedad, porque al final uno cree que puede dominarlo,
claro,
¿no?
Claro,
y por eso claro. Ocurre lo que ocurre, eso. Porque hablamos de que se desarrolla entre 3 y 5 años, tarda en llegar uno a tocar fondo, ¿no?
Bueno,
a
eso era antes, eso era con los juegos presenciales. Los juegos presenciales, resulta de que una persona, para que pueda contraer esa enfermedad, que tenemos muchos quilmas los propios jugadores por decir lo que nos pasa, y yo digo que si alguien padece azúcar, dice, no voy a tomar, que tengo que tomar sacarina porque me puede dar alguna cosa, ¿no? Pues lo mismo puede un jugador patológico salir a pecho descubierto y decir, esto es lo que me pasa a mí. Vamos, que no me lo va a quitar nadie lo que yo tengo, ni me van a dar ni me van a quitar. Aquellos que hablen de que un vicio, de que, bueno, pues eso era un mito que había antes, hoy nosotros mismos nos esquilmamos y decimos no. Los psiquiatras dicen que debemos de dar la cara, no esto que salen a cara de tapada en las televisiones y demás. No, pero si para salir de una adicción hay que decir lo que uno está haciendo. Eso lo tengo
es admitirlo,
más claro,
¿no?
Claro, lo tengo más claro que el agua. Si no, aquí tienes a Bella que...
Por eso,
que
Bella, sí es bonito también trasladar de que mediante esos grupos se presta ayuda. Y como monitora me gustaría también que reflejaras el trabajo que realizas, y más hablando de que todos los que asistís y ayudáis en la asociación también sabéis por donde están pasando en esta ocasión los que acuden a la asociación.
Hombre, claro, cuando llegan Yo estoy, por ejemplo, en el grupo de inicio, cuando llega por primera vez una persona enferma, sea, normalmente suele ser más hombre que mujer, porque aunque vemos muchas jugadoras, pero todavía no somos valientes para dar paso.
Todavía y, se oculta mucho.
Sí, porque hacia la sociedad estamos mal vistas. No es igual un jugador que una jugadora. Pero bueno, cuando vienen, pues claro, vienen destrozados porque, claro, cuando ya se han dado cuenta, han contado todo, y todo el problema que tú traes, todo lo que tú has hecho, pues son un desconsuelo que entonces, claro, a través de nuestras experiencias, porque es lo que hablamos nosotros en las terapias, contamos, siempre hablamos en primera persona, y contamos lo que nosotros hemos vivido, lo que hemos hecho, vais saliendo para que el que pueda, pues vaya cogiendo. Entonces ya, poquito a poco, conforme va viniendo la terapia, tú vas viendo que esa persona va subiendo el ánimo, y tú siempre te acuerdas cuando tú llegaste, ¿no? Que tú llegaste igual que esa persona que ha venido en ese momento.
Por primera vez. Y bueno, y también da ejemplo, ¿no?, de que se puede salir.
Hombre, claro, porque, por ejemplo, normalmente el jugador viene acompañado con un familiar. Yo, por ejemplo, hay personas que también vienen solas, y yo cuando doy, pues siempre digo que acompañado se sale solo también, porque yo salí sola, gracias a asistir a mí, a no faltar a mi terapia, a coger los dos bastones que allí me ofrecieron y a seguir mis pautas, hoy día conseguí hacer mi tratamiento y rehabilitarme y volver a ser por la persona que había dejado ser 7 años atrás.
¿Cuántos grupos hay que pasar? ¿Cuántas escalas?
Pues está el primero, son los lunes y los jueves, que es inicio. Luego pasamos a los miércoles, que es mantenimiento, y luego ya al grupo de psicoterapia, que es con la psicóloga, que son los martes.
Y según la evolución, ¿no?, que uno mismo se tiene que ir dando cuenta conforme ya está preparado para el siguiente nivel.
Claro, tú ahí va, tiene tus terapias que ir, que asistir, y conforme vaya haciendo tu ciclo, pues va pasando. Para eso está la psicóloga, que siempre nos reunimos una vez al mes con ella, hablamos cómo van, y ella es la que toma la decisión de quién está para pasar y quién necesita un poquito más de refuerzo.
Pues por eso hay que seguir trasladando también toda la información, todo el trabajo que se realiza desde esta asociación a un mujer, que como decimos da también ese servicio a Huelva y provincia, que al final pues se conforma toda esa red. Pero sí estamos hoy aquí es para hablar de esa primera carrera y marcha solidaria, porque no olvidemos que todo el mundo, todo aquel que quiera, puede inscribirse. ¿Está abierta el plazo de inscripción, no?, desde el día 17.
Sí, está abierta. Puede ir a la asociación, que está en la avenida Cristóbal Colón 91, o el teléfono 959-285078, o acudir por allí de 6 a 9 de la tarde, que es cuando nosotros tenemos abierto el centro, y inscribirse por aquello de que hemos hecho un seguro de responsabilidad civil, ¿eh? Un seguro de responsabilidad civil porque alguien se puede lesionar o lo que sea, y eso hay forzosamente que hacerlo, ¿no? Y tiene que dar sus datos personales, el documento de identidad, el número del documento de identidad, y hombre, la inscripción estamos haciéndola en 5 euros. 5 euros por aquello de que no es para ganarle dinero, sino para la camiseta cuesta eso,
que
y luego
la camiseta que lleváis ya lo vale,
¿no? Ahí está, y que luego después pues le vamos a dar a todos los participantes un boligrafito, una información objetiva, a aquellos que no sean de la asociación, de los peligros que pueden acarrear los juegos de azar, ¿no?
Y encima, pues eso, también hay que ir concienciando de todo lo que acarrea el estar, como decimos, con esta adicción. Hablamos de que la marcha tendrá pues un recorrido de como 2,5 kilómetros aproximadamente, y lo que es la carrera unos 10 kilómetros, ¿no? Hablamos de que son para que todo el tipo de personas, todo el público que desee, pues decida.
Sí, el
¿no?
que quiera participar. Correr, el que quiera correr, pues tiene su espacio, y los que vamos a ir marchando, pues llevaremos una pancarta anunciando el 29 de octubre, Día Sin Juego de Azar. Saldremos de la puerta del ayuntamiento a las 11 de
estamos
la mañana.
Estamos hablando el día antes, el día 28, la carrera.
Sí, la carrera es el domingo. El domingo 28, día 28,
a las 11
porque
de la
el día
mañana.
29 no podríamos aglutinar a tanta gente.
Claro,
como eso, ¿no? Sí que va a salir por la plaza por la Gran Vía, la Plaza de las Monjas en el lateral, y luego por Plus Ultra abajo a la calle Marina.
Todo estará ya acordonado, ya preparado.
Ahí está, es un dispositivo tanto de la policía local, que quiero agradecer su intervención, como a la policía portuaria, que están sintonizados en esta carrera, y que luego después, pues, los que vayan corriendo van a llegar a la punta del Cebo, darán la vuelta allí. Tenemos mesas con agua para aquellas personas que van corriendo y demás, y luego pues haremos la jornada de convivencia con un refresquito y
a allí recargar nuevamente la energía, esa java con choco. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres, un placer como siempre, Lorenzo, Bella y por supuesto Jorge, que pronto estemos nuevamente aquí comentando también esa gran labor que realizáis.
Muy bien, muchas gracias.
Pues nosotros nada más, gracias por su atención, hasta el próximo día.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.